Condenan a la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda a 1 año y 4 meses de cárcel. Niegan libertad condicional a preso de conciencia Eduardo Cardet. Grupos opositores cubanos se unen para exhortar a la población a rechazar la reforma constitucional. Protestas de trabajadores en Venezuela por el deterioro de las condiciones de vida. El presidente de Colombia ordena el retiro del equipo negociador de paz con la guerrilla del ELN. Y Estados Unidos está dispuesto a reiniciar inmediatamente el diálogo con Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01 es el mediodía del jueves 20 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, completo el equipo nuevamente en el estudio A de Radio Martí. Las noticias, Eduardo Luján y Juan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Por supuesto, y en los deportes, Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita, un adelanto. La de anoche, qué clase de noche en Los Ángeles. Yasiel Puig decidió el partido con un jonrón del cual no se para de hablar. Estaremos conversando sobre
ahí eso. Estaremos, pendiente. La segunda media hora, los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora por supuesto, nos vamos a las noticias titulares. Noticias titulares en Cuba.
El Tribunal Municipal de Guanabacoa condenó el miércoles a 1 año y 4 meses de privación de libertad por el delito de amenaza a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien estaba en libertad condicional de una anterior sanción. Su hija Clara Cruz Iznaga estuvo presente en el juicio.
Bueno, la sacaron del tribunal y la daban para la unidad. Dice que mañana se la llevan para la prisión, pero todavía no sabemos para qué prisión. No es justo porque eso fue una provocación que le hicieron a ella. Ella salió, es normal, le quedaron las piernas arriba del pecho para eso mismo. Eso fue una cosa, eso fue una provocación que le hicieron a ella, yo lo sé. Personal de ella no puede ser, porque ella nunca ha tenido problemas con mi mamá. Hoy no fue nadie, que estaba eso ahí la seguridad.
Una ex miembro del movimiento Damas de Blanco tiró piedras al techo de la vivienda de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Y al esta enfrentarla, la acusó de amenaza. Es por ese motivo que familiares de la penada consideran que la policía política le fabricó a la dama de blanco el delito de amenaza por el que la condenaron.
Cuba niega libertad condicional a opositor en prisión, declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia. Ivette Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Autoridades cubanas niegan por tercera vez la libertad condicional al preso político Eduardo Cardet. Su esposa, la doctora Yaimaris Vecino, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, hace 2 días, el martes, el Tribunal Provincial en su fallo lo que determinó fue que la libertad condicional estaba fuera de término. Así dice el documento en el que ellos exponen las razones por las cuales se deniega. ¿Ves?
El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberal, fue detenido en noviembre de 2016 frente a su vivienda en Velasco Holguín tras criticar el legado del dictador Fidel Castro. Cardet fue enjuiciado el 3 de marzo de 2017 y condenado a prisión por el supuesto delito de atentado a un oficial durante su arresto. Fue sentenciado a 3 años de privación de libertad. Según su esposa, la decisión es otra de las represalias del régimen,
que todavía no tiene tiempo de ese beneficio, cosa que no es así. Está en tiempo de la libertad condicional. Él lleva más de mitad de sanción extinguida allí según las leyes vigentes. Cuando el reo extingue la mitad de la sanción, ya se le puede gestionar la libertad condicional.
El abogado de Cardet interpuso un documento en protesta ante la negativa a su libertad condicional.
Bueno, el abogado Eliezer La Rosa Bermúdez, del bufete número 2, hizo una queja por escrito porque las razones que exponen no son reales. Entonces, estamos esperando la respuesta de esta queja que él emitió.
Tras 5 meses sin contacto con sus seres queridos, el preso político Eduardo Cardet recibió recientemente visita familiar en la cárcel gracias a la mediación del obispo de la diócesis de Holguín, Emilio Aranguren Echevarría. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Grupos de la oposición cubana se unen en un llamamiento a la ciudadanía para rechazar la reforma constitucional que promueve el régimen de La Habana. Luis Felipe Rojas ahora amplía el informe.
Una declaración conjunta firmada por 3 exprisioneros políticos cubanos busca boicotear la reforma constitucional en Cuba, a la que consideran un fraude electoral.
Nosotros lo que queremos es que el ciudadano y la ciudadana cubana de a pie se adhiera a cualquiera de las metodologías, ya sea anular, ya sea votar que no.
Declaró Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 y coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. La declaración está rubricada también por Jorge Luis García Pérez Antunes, por el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Antunes insistió.
Pero el problema es que estas tres metodologías o estos tres enfoques, lejos de ser antagónicos, se complementan unos a otros.
El documento contiene cuatro puntos que buscan la unidad entre los diferentes grupos de la oposición y, como métodos, sugiere la total indiferencia ante los debates, acudir a votar por el no en el plebiscito, incluso quemar públicamente el proyecto de constitución de la República de Cuba o impartir seminarios cívicos a los ciudadanos para que determinen qué hacer respecto a lo que consideran el fraude en gestación, explica. Fariñas aseguró que el documento busca
mostrar a el mundo que, aunque estamos divididos en la metodología, estamos juntos en que es un fraude, es una metodología gatopardiana que no está cambiando nada.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
El director del espacio independiente Estado de SAT, Antonio Rodiles, denunció la impunidad con la que actuaron las autoridades en La Habana durante su arresto y el de los activistas Ailer González y Claudio Fuentes. Rodiles habló con Radio Martí poco después de haber sido puesto en libertad este miércoles.
Fue completamente algo premeditado, porque nosotros de hecho habíamos parqueado en un lugar para comprar unos jugos y llevábamos como de 5 a 10 minutos y llega directamente la motocicleta de la policía a decir que necesita hacer una inspección única del carro. O sea, cuando él ve que no tiene ningún problema, entonces empieza a inventar de que tiene como un poco de aceite en el motor. Le digo, precisamente si acabamos de cambiar el aceite del carro, se cambió el filtro del aceite. Entonces, no, la emergencia, todo era un invento. Y inmediatamente que nosotros le reclamamos, bueno, empiezan a llegar otro operativo, llega otra motocicleta, llegan dos carros de patrulla, llega otro carro de la Seguridad del Estado, y ahí, bueno, como siempre, se abalanzan arriba de uno y empiezan los golpes, los brazos girados, las esposas súper apretadas. O sea, yo creo que el régimen tiene el objetivo principal de mantenernos prácticamente presos domiciliarios. El nivel de impunidad con el que el régimen se está sintiendo es tremendo.
Los activistas de Estado de SAT han publicado en su canal de YouTube una serie de videos sobre la reforma a la Carta Magna bajo el título Constitución o Testamento Castrista, en la que cuestionan la validez de un proceso ajeno a los estatutos democráticos.
Y en medio del proceso de consulta popular del proyecto de reforma constitucional, evangélicos cubanos presentan una petición para que se garantice la plena libertad religiosa en la isla. Y sobre este tema precisamente conversan dos pastores con Tomás Cardoso.
Un grupo de evangélicos cubanos, en medio del proceso de consulta popular sobre el proyecto de reforma constitucional, está presentando una petición para ganar más espacios que garanticen la plena libertad religiosa en la isla. Sobre el tema, comenta desde Santiago de Cuba el pastor apostólico Alain Toledano.
Bueno, realmente los que ahora mismo están llevando hacia adelante esta propuesta a los ministerios como el nuestro, los ministerios apostólicos en Cuba, no nos han contactado, no nos invitan, no nos hacen parte. Producto a que para ellos es un peligro involucrarnos a nosotros, que no gozamos del buen criterio del gobierno, no le es muy bueno para sus procesos involucrarnos a nosotros.
Para el religioso, el punto de partida está en la aprobación de una ley de libertad de culto.
Si aprueban la ley de asociación y culto en Cuba, entonces sí tenemos la posibilidad de poder construir una casa pastoral, un centro de convención, un lugar de reunión, que es lo más importante para nosotros. Yo creo que dentro de esta mal llamada reforma que se está tratando de llevar en Cuba, que están tratando de convencer al pueblo para que acepte las leyes que se están tratando de imponer, yo creo que todo esto es un proceso amañado.
Y desde la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón agrega.
Mire, yo personalmente aquí al delegado de la circunscripción donde pertenezco, yo le entregué el proyecto de ley de culto y sin embargo nunca me dio respuesta.
El proyecto de reforma constitucional está siendo discutido hasta el 15 de noviembre y luego será sometido a referendo el 24 de febrero del 2019. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. Pasamos a América Latina. Cientos de trabajadores venezolanos salieron el miércoles a las calles en Caracas y también otras ciudades del país para denunciar las desmejoras laborales producidas por las medidas del gobierno de Nicolás Maduro. Los empleados de sectores públicos como las estatales de electricidad y telefonía, docentes y otros sectores rechazaron la unificación salarial que afecta a millones de trabajadores en medio de la crisis económica. Maduro eliminó también beneficios como las primas por concepto de transporte, útiles escolares, protección a la familia y ha tomado otras medidas que golpean a los trabajadores. Esto lo dijo Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud.
Médicos, enfermeras y familiares de los pacientes también protestaron el miércoles frente al Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos, al oeste de Caracas, exigiendo mejores condiciones sanitarias y de atención al paciente en las instalaciones del hospital. De igual forma, salieron decenas de jubilados que se congregaron en un parque en Caracas reclamando el pago completo de sus pensiones. Y una de las manifestantes denunció que los niños hospitalizados con enfermedades crónicas les dan de comer solamente arroz y arepas sin relleno.
Por otra parte, el salario de los venezolanos no alcanza para adquirir artículos de primera necesidad. El informe con Adriana Núñez Rabascal.
En Venezuela el salario mínimo es de $17 mensuales, pero esto solo alcanza para comprar el mercado de 5 días de una familia promedio. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social del país, entre julio y agosto los alimentos aumentaron 79%. Una cifra que para los venezolanos es un golpe al estómago. José Domínguez revela los estragos que ha causado la inflación en su vida.
Yo bajé 21 kilos.
¿Por qué?
Porque no tenía todos los alimentos a la mano,
El estudio del Centro de Documentación y Análisis Social detalla que de los 60 productos que más consumen los venezolanos, 17 no se consiguen en los mercados, tal y como lo ha comprobado David González, padre de 3 niños, tras recorrer varios establecimientos.
Que nos estamos muriendo de hambre aquí en Venezuela.
Mientras tanto, el gobierno asegura que las medidas anunciadas hace un mes han traído prosperidad a la ciudadanía. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, considera que son los productores del campo los que encarecen los víveres.
Vamos a seguir trabajando con los sectores productivos cárnicos para adoptar nuevas medidas. Pero el sector cárnico persiste una intención velada de boicotear y esconder el producto al pueblo.
Los ganaderos advierten que el control de precios impuesto por el gobierno les impide abastecer el consumo nacional. Dicen que solo pueden garantizar carne para 4 de cada 10 venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
3 geólogos de la minera canadiense Continental Gold murieron, 3 resultaron heridos y 2 más están desaparecidos en un ataque de un grupo armado en el noroeste de Colombia, donde la empresa realiza actividades de exploración, según informó hoy el ejército. El ejército atribuyó el ataque a disidentes de la desmovilizada guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no aceptaron los términos de un acuerdo de paz firmado en 2016 y decidieron continuar en la lucha armada.
El gobierno de Colombia retiró a sus negociadores de la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Colombia retiró a sus representantes de los diálogos de paz con la guerrilla del autodenominado Ejército de Liberación Nacional que se desarrollaba en La Habana, Cuba. Sin embargo, aclaró que esto no supone la suspensión del proceso que se realiza en La Habana, ya que es un acto meramente administrativo. El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo que la decisión está contenida en un decreto firmado por el propio presidente Iván Duque y añadió que los negociadores finalizaron contrato con el gobierno anterior en agosto, por lo que se nombrarán voceros oficiales cuando se cumplan las condiciones para darle continuidad a los diálogos con el grupo armado del ELN. Ceballos añadió.
Lo que sí debemos mencionar, y el presidente de la República ha sido muy claro, es que cuando se den las condiciones necesarias, que él ya ha mencionado, es decir, el cese total de las actividades criminales y la entrega de todos los secuestrados, si se dan esas condiciones, condiciones, pues obviamente el presidente, a través también de una resolución como esta, nombrará a los voceros oficiales en una eventual mesa de negociaciones. Entonces, no hay ninguna justificación para que se diga que se están cerrando las posibilidades, simplemente se está confirmando una decisión administrativa del gobierno anterior.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo también que el ELN debe cumplir con el cese total de las actividades criminales y la entrega de los secuestrados. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Trabajadores estatales en Costa Rica continúan en huelga en contra de una reforma tributaria, según nos cuenta la agencia AFP.
Trabajadores de la refinadora costarricense de petróleo Recope se manifestaron el miércoles en Cartago, al sureste de San José, durante una huelga indefinida convocada por los sindicatos del país contra una reforma tributaria.
Un paquetazo fiscal es una serie de impuestos que el gobierno central de la República de Costa Rica, liderado por nuestros jerarcas, imponen y quieren masificar e intensificar todo gasto, todo rubro en forma desigual. Es decir, el pobre que pague más y el rico que pague menos.
Representantes del gobierno y de los sindicatos del sector público de Costa Rica se reunieron el miércoles en busca de un entendimiento para levantar la huelga iniciada hace más de una semana, pero el encuentro concluyó sin éxito. La Unión Sindical y Social Nacional aclararon en un comunicado que esta primera conversación no implica el levantamiento de la huelga contra el combo fiscal, la cual continuará de forma indefinida. El diálogo continuará el jueves con la intención de una negociación que permita acabar con la protesta. La huelga de los trabajadores estatales comenzó el 10 de septiembre. En rechazo a un proyecto de reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, que contempla un aumento de impuestos para contener un creciente déficit fiscal de 6,2% del Producto Interno Bruto en 2017, que podría alcanzar 7,2% este año sin la reforma.
Son las 12:17 minutos en Radio Martín. Ya están escuchando la música, la presentación de este próximo segmento, el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para Cuba esta tarde con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Saludos para ese equipazo de Eduardo, Joan y, por supuesto, Elenita y Juan. Bueno, Margarita, la onda tropical, o digamos la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico, está ubicada a unos 800 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y está mostrando esta tarde una fuerte actividad de tormentas eléctricas agrupadas en torno a su centro. Aunque este sistema está mostrando algunos signos de organización, aún no muestra un centro bien definido en superficie. Y a partir de mañana viernes, las condiciones que le rodean no serían favorables para su desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta tarde estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior y disminuyendo en horas de esta noche. Las máximas entre los 30 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y a las 12:18 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Estados Unidos y China enfrentan grandes desafíos acerca del tema de los aranceles comerciales a cientos de productos. Nos informa Yoconda Tapia.
Los más recientes aranceles comerciales de la administración Trump sobre las importaciones chinas han sido bienvenidos por algunos que abogan por una postura más dura sobre las prácticas comerciales de China. Sin embargo, otros cuestionan si la Casa Blanca está utilizando la estrategia correcta en su guerra comercial con la segunda economía más grande del mundo. El presidente Donald Trump habló varias veces sobre el tema. Debería haberse hecho hace muchos años. Las pérdidas han sido asombrosas durante tantos años para nuestro país y simplemente no podemos permitir que eso suceda más, dijo Trump. Él anunció esta semana aranceles sobre 200 mil millones de dólares en bienes chinos. Y como se prometió, China tomó represalias con sus propios aranceles sobre exportaciones estadounidenses por un valor de 60 mil millones de dólares. El movimiento aumenta los temores de una guerra comercial total con Pekín. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, ve pocas alternativas. No quiero una guerra comercial con China, pero tiene que ser justo y creo que es un concepto muy simple en la vida. Pero ahora otros les preocupa que la guerra comercial de Trump no esté lo suficientemente enfocada, como destaca el senador demócrata por Delaware, Chris Coons.
I'm concerned that President Trump...
Me preocupa que el presidente Trump aplique aranceles a los aliados cercanos en formas en que nos debilitan aún más. Tanto las tarifas estadounidenses como chinas entrarán en vigencia el lunes 24 de septiembre. Yoconda Tapia, Washington.
Canadá y Estados Unidos reanudan sus negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El informe desde Washington con Leonardo Bonet.
Representantes estadounidenses y canadienses están negociando arduamente para que Canadá siga formando parte del Tratado Libre Comercio de América del Norte. A fin de mes, vence un plazo para lograrlo, lo cual ejerce presión adicional. La enviada canadiense, la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, reanudó el miércoles las negociaciones con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer. El presidente Donald Trump comenzó las negociaciones el año pasado para actualizar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. El gobierno estadounidense y el mexicano llegaron a un acuerdo preliminar el mes pasado, diseñado en parte para trasladar una mayor porción de la producción automotriz a territorio estadounidense. Sin embargo, Canadá no formó parte de dicho pacto. Freeland está tratando de mantener al segundo socio comercial de Estados Unidos dentro del bloque. Ambas naciones se encuentran presionadas para alcanzar un acuerdo antes de que concluya el mes, cuando Lighthizer debe hacer pública una copia del texto completo del pacto con México. Hasta entonces, tiene margen de maniobra para incluir a Canadá. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
El gobierno estadounidense dijo que desconoce el paradero de más de 1,000 niños emigrantes que llegaron ilegalmente al país sin la compañía de sus padres. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
En dos ocasiones, en menos de un año, el gobierno de Estados Unidos perdió la pista de casi 1,500 menores emigrantes después de colocarlos en casas de patrocinadores en diversas partes del país, reconocieron autoridades federales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo recientemente a personal del Senado que los administradores de los casos no podían encontrar a 1,488 menores después de que hicieran llamados de seguimiento para verificar su seguridad entre abril y junio. La cifra representa alrededor del 13% de todos los menores que llegaron sin compañía de un padre o tutor y que el gobierno retiró de albergues y hogares de acogida en ese periodo. Mientras comparecía ante el Senado en abril, la agencia dijo que a fines del año pasado había perdido la pista a 1,475 menores. El senador republicano Rob Portman dijo el miércoles, y citamos, el hecho de que el Departamento de Salud, que colocó a estos menores con patrocinadores, desconozca el paradero de casi 1,500 de ellos es preocupante. Agregó que muchos de estos chicos son vulnerables al tráfico y abusos, y no asumir la responsabilidad de su seguridad es inaceptable. El martes, miembros de una subcomisión del Senado presentaron una iniciativa bipartidista dirigida a obligar al Departamento de Salud a que asuma la responsabilidad para cuidar a los menores migrantes, aun si ya no los tiene bajo custodia. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente Donald Trump dice que al ver el Memorial del 11 de septiembre en Shanksville, en Pensilvania, renovó su determinación de construir un muro fronterizo con México.
Ellos construyeron este impresionante muro en Shanksville, donde cayó el avión en Pensilvania. Dijo, lo que hicieron es increíble, es una serie de muros, es un trabajo perfecto que me ha dado nuevas ideas. Ahora estamos determinados a levantar nuestro muro.
Trump declaró a Hill TV que muy pronto planea aplicar nuevas medidas de inmigración. Dijo que va a hacer cosas en las próximas dos semanas relacionadas con inmigración y que piensa que todos van a quedar impresionados al respecto. Pero declinó dar más detalles.
Continuamos a las 12:24 minutos en Radio Martí con más noticias titulares. Estados Unidos está dispuesto a reiniciar las negociaciones con Corea del Norte de inmediato. Así se manifestó el secretario de Estado Mike Pompeo en busca de completar lo que ha dicho la desnuclearización de Pyongyang para enero de 2021. Regresamos nuevamente a la capital en Washington, en esta ocasión con Tony Cano.
El secretario de Estado Mike Pompeo recibió con beneplácito los importantes compromisos de Pyongyang durante la cumbre intercoreana del miércoles y agregó que Washington está listo para comenzar a negociar inmediatamente para lograr la desnuclearización de Corea del Norte para enero de 2021. En un comunicado, Pompeo dijo que habló con su homólogo norcoreano este miércoles y lo invitó a reunirse en Nueva York la próxima semana al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración se produjo después de que el líder del norte, Kim Jong-un, acordó realizar una visita histórica a Seúl y cerrar un sitio de pruebas de misiles frente a los inspectores internacionales en una reunión con el presidente del sur, Moon Jae-in. El avance en el asunto clave del arsenal nuclear del norte fue limitado, pero los dos firmaron un documento para fortalecer los lazos entre las dos mitades de la península dividida. Basándose en un acuerdo cada vez mayor, acordaron crear una instalación para celebrar reuniones familiares en cualquier momento, trabajar para unir los enlaces ferroviarios y de carreteras y montar una oferta combinada para los Juegos Olímpicos 2032. Tony Cano, Washington.
China celebró los acuerdos de Pyongyang entre las dos Coreas y dijo esperar que ambos gobiernos las implementen con sinceridad para lograr una paz duradera en la región.
El presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, firmaron el miércoles una declaración conjunta que promete tener un peso considerable en el diálogo sobre la desnuclearización entre el régimen norcoreano y Washington.
Técnicamente las dos Coreas siguen en guerra, pero durante la cumbre también firmaron un histórico documento militar que reduce la posibilidad de que se produzcan choques en la frontera.
Por otra parte, grupos rebeldes sirios se mostraron cautelosamente satisfechos con el acuerdo alcanzado el miércoles por Turquía y Rusia para desmilitarizar una zona de la provincia de Idlib, donde las facciones contrarias a Bashar al-Assad tienen su último refugio.
El coronel Ahmad Osman del Ejército Sirio Libre le dijo por teléfono a la agencia EFE que el pacto entre turcos y rusos es un buen acuerdo, porque impide que una ofensiva gubernamental contra la provincia siga matando civiles y destruyendo sus casas.
Si Damasco cumple el acuerdo, según Osman, los rebeldes también lo van a respetar, porque ese es lo mejor para el pueblo de Siria y para sus civiles, pero si el gobierno viola el acuerdo, estarán preparados para la guerra.
En tanto, Israel y Rusia liman asperezas luego de un incidente que involucró a un avión ruso y misiles sirios. El informe desde Jerusalén con Reina Ben-Habib.
Fue el presidente ruso quien puso punto final al incidente, dando a entender que no pondrá en peligro las relaciones con Israel, tras que el Ministerio de Defensa ruso responsabilizara a Israel de lo sucedido con la aeronave derribada, cuya caída al mar Mediterráneo el lunes, cerca de la localidad siria de Latakia, causó la muerte de sus 15 tripulantes. Se trató de una cadena de casualidades trágicas, consideró. Tzahi Hanegbi, ministro de Cooperación Regional, dijo al canal Kan de la televisión israelí que el primer ministro Benjamin Netanyahu habló con el presidente Putin, así como el ministro de Defensa israelí lo hiciera con su homólogo ruso, Sergei Shoigu. Una delegación encabezada por el máximo responsable de la Fuerza Aérea sale rumbo a Moscú para transmitir cosas que no se pueden comunicar por teléfono, dijo. Mientras, el ejército israelí en un comunicado responsabilizó de la catástrofe del avión ruso al régimen de Bashar al-Assad, a Irán y a la milicia chií Hezbollah. De su lado, el secretario general del grupo chií libanés Hezbollah manifestó que los ataques israelíes en Siria son insoportables y hay que ponerles fin, ya que Israel intenta impedir que el ejército sirio desarrolle una capacidad balística propia que cambie el equilibrio de disuasión. Reina Ben-Habib, Jerusalén.
12:28 minutos, pasamos inmediatamente a nuestro segmento de Ciencia y Salud.
Para un alumno de Plymouth South Middle School en Massachusetts, aprender puede ser difícil debido a su autismo, pero eso está cambiando ahora que su escuela ha introducido varias herramientas nuevas de inteligencia artificial como Spectrum en su clase, ayudando a las personas con discapacidades de aprendizaje.
Hace que el aprendizaje sea divertido, porque en aquel entonces, o cuando era pequeño y comenzaba la escuela primaria, no era un gran aficionado al aprendizaje. No me gustaba la escuela en absoluto, y luego cuando me convertí en parte por esto, cambié exactamente a lo contrario.
Actualmente está utilizando herramientas de una nueva empresa de Boston llamada Brain Power, que proporciona a las aulas tecnología y un conjunto de aplicaciones que ayudan a mantener a los estudiantes interesados. Google Glass es un dispositivo utilizado para ayudar a los estudiantes a mantener el contacto visual y mantenerse enfocados. La computadora se desliza sobre el ojo y puede proporcionar claves para ayudar a los estudiantes a reconocer diferentes interacciones sociales.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para comprender si los niños están concentrados y prestando atención, si están estresados, qué está pasando. Pero hay muchas personalidades, y en un día típico, además de intentar enseñar contenido, algunas de esas cosas se pierden.
Brain Power cree que la tecnología tiene el potencial para expandirse a otras áreas, incluida la detección de la reacción de la audiencia a nuevas películas o incluso pruebas médicas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:31 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Gracias por mantener la sintonía. Entramos en la segunda media hora de este informativo con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Jueves 20 de septiembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Joan Andrés, los controles Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos con Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto, nos dé un avance de lo que saldrá hoy a partir de las 2 de la tarde. Interesantes temas en Cuba al Día. Y también vamos a Caracas, nuevamente a Caracas, Venezuela, para ver con la situación, las protestas que han habido desde médicos, enfermeras, estudiantes, jubilados, ¿qué está ocurriendo? Vamos a hacer contacto con la profesora de periodismo de la Universidad Central de Venezuela. Esto y los deportes, por supuesto, para finalizar con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos a las noticias y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
Las activistas Cecilia Guerra y Yamilé Barges fueron detenidas el miércoles y despojadas de la ayuda económica que reciben las Damas de Blanco de organizaciones no gubernamentales fuera de Cuba, dijo a Radio Martí la líder del grupo, Berta Soler.
En el caso de Cecilia Guerra Alfonso, salió de aquí de la sede nacional sobre las 3 de la tarde y sobre las 8 de la noche nos llama para decirme, Berta, me tenían detenida en la unidad de policía Aguilera y me decomisaron 50 CUC que yo llevaba. Y bueno, entre esto le amenazaron, le interrogaron, le decían que si era dinero de la fundación, que si yo se lo iba a dar, le quitaron su dinero y la dejaron en lugares lejos de la ciudad de La Habana para ella poder llegar a su casa. En el caso de Yamile Barge Hurtado, salió de la sede nacional sobre las 6 de la tarde y bueno, cuando monta en un carro de taxi aquí en la esquina de la sede, ya llegando dos cuadras pasadas de la sede, la estaba esperando un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la llevaron a la unidad de policía de Aguilera y allí dos policías la desnudaron y le hicieron un cacheo buscando dinero. Yamile Barge llevaba 120 CUC. Se los quitaron también un dinero que no es ni manchado de sangre, es una ayuda económica para podernos mover, para poder comer. Una vez más, el Departamento de Seguridad del Estado vuelve a vestirse de ladrones.
Por otra parte, un español que viajó a Cuba en compañía de investigadores privados logró rescatar a su hermana y a su sobrina, que permanecían secuestradas por una santera desde principios de septiembre.
La cubana había entablado comunicación con la española para conseguirle alojamiento en la isla y le había hecho creer que podía curar sus males con rituales de santería, según reporta la agencia EFE.
Pablo Linares, hermano de la mujer, dijo que ella y su hija de 6 años viajaron a Cuba el 5 de septiembre y desde entonces estaban incomunicadas.
Alarmados, los familiares hicieron una denuncia y comenzaron paralelamente una investigación policial y otra privada, que terminó con el rescate el 11 de septiembre.
La investigación sigue abierta porque temen que pueda haber otras personas en la misma situación.
Y Canadá se enorgullece en mantener relaciones fuertes con Cuba. Sin embargo, mientras Ottawa condena los abusos en Arabia Saudita y Filipinas, mantiene silencio sobre la dictadura cubana. Además, Cuba es la pieza clave en el mantenimiento del régimen venezolano y Canadá debe tomar cartas en el asunto.
Así opina el profesor de literatura Avik Jain en un artículo publicado esta semana en el Ottawa Citizen.
Mientras Canadá apoya el Grupo de Lima y ofrece ayuda a los refugiados venezolanos en Sudamérica, todos los partidos políticos del país mantienen silencio en torno al papel de Cuba en la creación de la crisis migratoria más grande en la historia del hemisferio occidental.
Canadá debe sancionar a Cuba si La Habana continúa apoyando a la dictadura de Venezuela, concluye el artículo del Ottawa Citizen.
En el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad tuvo lugar la presentación del libro Resistencia y Sumisión en Cuba, del sacerdote cubano José Conrado Rodríguez. Damaso Rodríguez ahora nos ofrece más detalles.
El sacerdote católico José Conrado Rodríguez presentó su más reciente libro titulado Resistencia y Sumisión en Cuba, su tesis para la licenciatura de periodismo en la Universidad de Salamanca y ahora se publica como libro.
Es un estudio típico del periodismo de investigación a partir de 4 autores que vivieron y estudiaron el surgimiento del comunismo, la confrontación con el comunismo en diferentes momentos. El primero que estudio es a Czeslaw Milosz, que escribió su libro antes de la muerte de Stalin. El segundo autor es Konstantin Noika, su libro Rogad por el hermano Alejandro, de Milosz, El pensamiento cautivo. El tercer libro, El poder de los sin poder, de Václav Havel. Y el cuarto libro, ya en el ámbito cubano, de Eliseo Alberto Diego, Informe contra mí mismo. De cómo estos hombres en diferentes momentos vieron la realidad del marxismo.
Juan Manuel Salvat, de Ediciones Universales, estuvo a cargo de la edición del libro y aseguró que el padre José Conrado siempre tiene un mensaje de libertad para los cubanos en la isla.
Para que el cubano se dé cuenta realmente de la situación y del régimen que ellos tienen y que han soportado por casi 60 años. Y si aprende lo que es el totalitarismo, que es el régimen que están viviendo ellos, pueden ver también dónde están las fisuras, dónde están las posibles alternativas, dónde están las soluciones, cómo escaparse de ese horror.
José Conrado Rodríguez es actualmente párroco de la Iglesia de San Francisco en Trinidad. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
12:37 en Radio Martín y ahora van a conocer los temas que podrán escuchar a partir de las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día con Tomás Cardoso. Tomás, cuéntanos.
Buenas tardes, Margarita. El presidente del partido 30 de noviembre en Ciudad Ávila, pues confiscaciones, 150 CUC le fueron confiscados por la policía y otras cosas más, pues como miembro de la oposición, luego de haber salido de una casa de Texas donde fue a buscar el cambio. También hablaremos sobre la necesidad en el contexto de la nueva reforma constitucional de una ley para la protección de los animales. Mira qué interesante.
Muy bien.
Vamos a hablar con una veterinaria cubana con los problemas que tienen las personas que tienen animalitos, mascotas en Cuba y la falta de atención por parte del Estado. En Caimanera, pues se acrecenta el tema de la situación epidemiológica. No. Dinga, chikungunya, hablaremos con un activista ahí pegado a la base de Guantánamo. Iris Mariño, también pues periodista independiente, está citada en Camagüey en el reporte de la CIP como imputada por no puede salir del país. Y finalizamos con Guillermo del Sol. Continúe Texas en Villa Clara mandándole altas notas. Facturas,
como que todo funciona.
Uh-huh. Y las quejas de los problemas que hay. Y eso es lo que tenemos hoy en Plato Fuerte.
Bastantes temas para que ustedes escuchen y se enteren en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, 12:39 minutos, más informaciones. Buena parte de los cerca de 2 millones de venezolanos que han salido del país debido a la crisis, pues han dejado atrás sus casas vacías. Muchos prefieren dejarlas así antes que alquilarlas o venderlas. La causa de esta situación o decisión, vamos a escucharlo con Rafael Martínezito.
No les queda otra alternativa. Abandonen sus viviendas asfixiados por la crisis económica.
Vivo en una urbanización cerrada.
Testimonio a la agencia France Press de Eduardo Peraza, residente de Caracas.
El 40% seguro de todas las propiedades que están ahí arriba están vacías.
El fenómeno es tal que se ofrecen servicios para administrar casas clausuradas. Entre los servicios, encendido de luces para engañar a los ladrones.
Alquilarlo es muy complicado.
En efecto, tal como dice Leonardo de Farías, otro vecino de Caracas, muchos propietarios no quieren alquilar sus casas por temor a perderlas.
No sabes si el inquilino te puede terminar dañando el apartamento o puedes terminar un juicio que pase años y no lo sacas nunca.
Vender tampoco es una opción porque las viviendas en Venezuela cuestan entre 70 y 80% menos que hace 5 años. En declaraciones a France Press, la agente de bienes raíces, Carolina Quintero, pone un ejemplo.
Me ofrecieron 50 y mi hijo era propietaria, prefiero dejarlo cerrado. Si lo vendiese en $50,000, lo está vendiendo en menos de lo que ya le costó hace 20 años.
Como dicen muchos, luces apagadas, parqueos vacíos o buzones atiborrados de correspondencia. Prueba evidente del abandono de casas por la migración venezolana. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Un año después de que el huracán María devastara a Puerto Rico, matando a casi 3.000 personas, según un estudio independiente, muchos siguen trabajando para salir del desastre. Entre ellos se encuentran los residentes de una pequeña comunidad pesquera en la región de Humacao. Desde San Juan, Puerto Rico, Cristina Caicedo Smith nos trae más detalles.
Casi todos los días, 3 cruceros llegan a la Marina de San Juan en Puerto Rico, un año después del huracán María. Después de meses de reconstrucción y reparaciones, los turistas vuelven a caminar por las calles. Pero a 58 kilómetros al sureste de San Juan, en Punta Santiago, Humacao, una comunidad pesquera intenta volver a la normalidad después de que el poderoso huracán de categoría 4 destruyera la ciudad. El gobierno de Puerto Rico y algunas organizaciones sin fines de lucro ayudaron a reconstruir la comunidad pesquera, pero sin electricidad para iluminar las calles, las empresas deben cerrar temprano. La Fundación por Puerto Rico ha instalado paneles solares en algunos establecimientos locales para que la calle se mantenga iluminada y sea más seguro para los turistas.
El problema de la luz eléctrica, de la falta de, pues provoca que todo esté oscuro. O sea que la seguridad es bien importante para el turismo.
A pesar de que tomará tiempo para que Puerto Rico vuelva a la normalidad, la gente aquí está haciendo esfuerzos para reparar la infraestructura, atraer a los turistas e incluso alentar a los muchos puertorriqueños que abandonaron la isla a regresar a casa. Cristina Caicedo Smith, San Juan, Puerto Rico.
Son las 12:42 minutos, continuamos en Radio Martí con más informaciones. El Papa Francisco iniciará el próximo sábado una gira por Lituania, Letonia y Estonia. Francisco visitará el Museo de Ocupación de Lituania, que fue cuartel de la KGB, para recorrer la historia de las naciones bálticas sometidas a la ocupación soviética durante 50 años. Allí se detendrá ante algunas de las celdas donde fueron detenidas y torturadas cientos de personas, entre ellas religiosos católicos y luteranos. El pontífice concluirá su gira con una misa en la Plaza de Libertad de Tallin, capital de Estonia.
Kuala Lumpur será la capital mundial del libro en el año 2020, según la designación de la UNESCO, y su misión será promover la educación inclusiva, el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento y la lectura accesible para todos.
Las celebraciones comenzarán el 23 de abril de 2020, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
De acuerdo con la UNESCO, es necesario promover la lectura en todas sus formas, el desarrollo de la infraestructura de la industria del libro, la inclusión y la accesibilidad digital, así como el empoderamiento de los niños a través de la lectura.
Por otra parte, el fiscal general del Estado mexicano de Jalisco, Raúl Sánchez, fue destituido el miércoles por el caso de los cadáveres del forense que fueron abandonados en una cámara de refrigeración en la zona metropolitana de Guadalajara. La cifra de cadáveres ya se eleva a 322.
El gobernador Aristóteles Sandoval informó que la destitución de Sánchez fue por indolencia y falta de sensibilidad.
Sánchez es el segundo funcionario cesanteado por el caso de los cadáveres abandonados.
El gobierno de China.
El gobernador Aristóteles Sandoval informó que la destitución de Sánchez fue por indolencia y falta de sensibilidad, y el gobierno chino, por otra parte, eliminará de las escuelas de primaria y secundaria lo que calificó de textos inadecuados y libros extranjeros. Así informó hoy el periódico estatal Global Times.
El Ministerio de Educación chino dio de plazo hasta el 15 de octubre a las escuelas y editoriales para que revisen sus materiales y remitan a las autoridades los textos que no estén autorizados por el gobierno.
La revisión exhaustiva de materiales educativos forma parte de la campaña gubernamental iniciada en 2017 que exige a los centros de educación la eliminación de los libros de texto que promueven valores occidentales o difamen al partido comunista.
En otro orden de noticias, designan la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones a un representante especial para los refugiados inmigrantes venezolanos, informa la agencia AFP.
La ONU y la Organización Internacional para las Migraciones designaron el miércoles al ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, como representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos que escapan de la crisis en su país. Stein buscará promover el diálogo y consenso necesarios para dar una respuesta humanitaria al éxodo venezolano, según ACNUR y la OIM. Velará por el acceso al territorio, la protección de los refugiados y la regularización de las personas migrantes desde Venezuela, golpeada por una crisis económica y política sin precedentes. Según la ONU, 1,6 millones de venezolanos abandonaron su país desde 2015. El nombramiento de Stein responde a un pedido de Colombia, que en las últimas semanas advirtió que no tiene capacidad para atender en solitario a las decenas de miles de personas que llegan a diario desde Venezuela a su territorio.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 12 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Estamos haciendo un intento por comunicarnos con la profesora Gloria Cuencas. profesora de periodismo de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Estamos teniendo una tremenda dificultad técnica para comunicarnos. Ella nos escucha, pero no nos escucha a nosotros. Mientras tanto, los temas que íbamos a tratar, la situación en Venezuela, como hemos estado informando a lo largo de este noticiero, cientos de trabajadores venezolanos salieron ayer miércoles a las calles en Caracas y también en otras ciudades del país para denunciar la situación, las condiciones laborales producidas por las nuevas medidas impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, los empleados del sector público, también los empleados estatales de electricidad y telefonía, los maestros, sectores rechazan la unificación salarial que afecta a millones de trabajadores, todo esto en medio de la crisis económica. Sabemos que los médicos también protestaron, sabemos que los jubilados protestaron en las calles también ayer porque dicen que están reclamando que les paguen la pensión, la totalidad de la pensión que le corresponde. Mientras tanto, el salario de los venezolanos no alcanza. Ustedes sabrán mucho de lo que estoy diciendo con esto. No alcanza para adquirir artículos de primera necesidad. Y por último, lo que íbamos a hablar, el informe que nos trajo Rafael Martínez Sisto sobre lo que ocurre con la residencia. Buena parte de 2 millones de venezolanos que han salido del país debido a la crisis económica y social y política, pues han dejado atrás sus casas, pero vacías. Muchos prefieren dejarlas así antes que alquilarlas o venderlas. Dicen porque tienen miedo que al alquilarlas, pues las pierdan de todas maneras o que se las confisquen el gobierno. Cualquier similitud con Cuba es pura casualidad. Y ahora son las 12:50 minutos, pasamos a nuestro tema de ciencia y tecnología. La compañía japonesa iSpace espera que su vehículo lunar juegue un papel crucial en la búsqueda de agua en el satélite natural de la Tierra. Qué buena noticia, ¿eh? Y si encuentran agua y si encuentran otras cosas, vamos a enterarnos con Miguel Ángel Rivera.
La tripulación del Apolo 17 fue el último grupo humano en poner pie en la Luna en 1972. Volver a colocar a los humanos en una superficie lunar está nuevamente en la agenda. El año pasado, el presidente Trump firmó una directiva que, según dijo, permitiría a los astronautas regresar a la Luna. Esperando jugar un papel está la compañía japonesa iSpace, desarrolladora de un rover lunar. Junto con su módulo de aterrizaje, iSpace dice que el cuerpo de fibra de carbono de bajo peso lo convierte en una herramienta más rentable para la exploración lunar.
Nuestro módulo de aterrizaje y el rover son muy livianos. La exploración espacial es muy costosa debido al combustible. Es como $1,200,000 por kilogramo. Creamos un módulo ligero y un módulo de aterrizaje liviano para que podamos reducir el costo.
Pesa solo 4 kilogramos con celdas solares en cada lado para proporcionar energía. El cuerpo está cubierto con plata y teflón que permite que el calor se irradie al espacio y el cuerpo es capaz de hacer frente a temperaturas desde 40 grados bajo cero a 100 grados centígrados. Utilizando cámaras a bordo, iSpace dice que su misión principal es ubicar los suministros de agua en la Luna para apoyar a futuras colonias humanas.
Son las 12:52 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a los deportes. Estamos deseosos que nos haga el cuento Bobby Salamanca Jr., que fue lo que ocurrió ayer con los Dodgers de Los Ángeles.
Margarita, pues la fiesta tiene que haber sido tremenda allá en el parque de los Dodgers, porque en el séptimo inning, con el juego empatado 2 carreras, sacaron de emergente a Yasiel Puig. Oiga, el hombre ha dado un clase de batazo con 2 corredores en bases, y con ese batazo, pues los Dodgers ganaron, barrieron a los Rockies de Colorado en la serie de 3 partidos. Ahora tienen 2 juegos y medio de diferencia sobre este equipo. Como se dice en La Habana, yo creo que a los Rockies se les fue el tren, porque ciertamente con esos 2 juegos y medio de diferencia, pues ahora les va a costar trabajo.
Y ya además perdieron contra ellos.
Exactamente, ya no depende de los Rockies tan solo. Ahora tienen que perder los Dodgers y los Rockies ganar sus partidos para poder avanzar a la...
¿Cómo se sentirá el pelotero cuano?
¿El pelotero cubano? ¿Yasiel Puig? Ajá. Ah, bueno, imagínate tú. A mí me gusta muchísimo ver jugar a Yasiel Puig porque, Margarita, la pasión que le impone, que le mete al juego,
le gusta.
Es algo que realmente sobresale por el uniforme. Y esto de Puig, haberlo hecho anoche y de la manera en que lo hizo, realmente me da una alegría tremenda.
Muy bueno, muy bueno.
Este partido terminó 5-2. Ya les decíamos, los Dodgers ganaron con ese jonronazo de Yasiel Puig. El derecho Walker Buehler por los Dodgers se lanzó 6 entradas, ponchó a 12 de Colorado, no regaló bases por bolas, no le anotaron carreras limpias. solamente 3 hits permitió. O sea que la labor de Buehler en el montículo fue de igual importante en este encuentro. Y así el Puig, ya decíamos, de emergente en el séptimo con ese jonrón ganador. Y me llama la atención que el manager David Roberts, el manager de los Dodgers, Yasiel Puig en la semana pasada fue seleccionado jugador de la semana en la Liga Nacional. O sea, porque está encendido, está en racha.
Continúa.
Sin embargo, David Roberts, el manager de los Dodgers, antenoche lo sentó. No le dio juego. O sea, un pelotero en racha no se sienta. Esa es mi humilde opinión. Okay. Después de ver
¿habrá ocurrido
algunas
algo
décadas
entre los
este
dos?
Deporte.
¿Habrá ocurrido
no,
algo?
No hay nada. No ha trascendido absolutamente nada.
Decisión del
y del anoche área. Tampoco fue titular. O sea, él viene de emergente en el séptimo inning.
Y le salva el juego y le gana el juego.
Claro que sí. ¿Qué manera de decirle, oiga, David, usted no está haciendo las cosas bien conmigo? Pero bueno, muchísimo, lo de Puig anoche en este partido contra los Rockies de Colorado. En otro de los encuentros, los Yankees de Nueva York derrotaron 10 carreras por una a los Medias Rojas de Boston.
¿No viste lo contento que estaba Luján?
Ni quería hablar. Luján estaba que se fue con la cabeza baja. Pero lo importante es que los Medias Rojas, Margarita, necesitan una sola victoria para garantizar quedar como líderes en la división este de la Liga Americana. Lo intentaron antenoche en el Yankee Stadium. Ajá. No pudieron. Wow. Y anoche, no solo que no pudieron, que le dieron una paliza de 10 carreras por una. Wow. En este partido, el derecho dominicano Luis Severino por los Yankees se anotó su 18ª victoria al lanzar 7 entradas en el montículo. El zurdo David Price volvió a fallar en el Yankee Stadium. Ahora tiene 15-7. Estuvo 5 1/3. Le hicieron 4 limpias. Ponchó a 2 bateadores de los Yankees y regaló 4 bases por bolas. Eso dice que su control estaba fuera del plato. No tenía suficiente para llevar a los bateadores a un conteo difícil. Esto, por supuesto, hoy en la noche irán de nuevo estos dos equipos. Me refiero a los Yankees y los Medias Rojas tratando de lograr ya el liderazgo.
Por lo menos una
victoria necesitan. Okay. Y los Yankees van a hacer todo lo posible porque no sean el Bronx donde ellos se califiquen o se clasifiquen como líderes. Y esta noche estará el venezolano, el zurdo, Eduardo Rodríguez por los Medias Rojas, mientras por los Yankees irá el japonés Masahiro Tanaka. Y después que termine esta serie, Margarita, durante el fin de semana, los Yankees de Nueva York reciben a los Orioles de Baltimore. Eso es un jamón total.
No, que jamón.
Si yo quiero jugar pelota y ganar, yo prefiero a los Orioles hoy en día.
No.
Y los Medias Rojas, ¿sabe dónde van?
Si pasa
a Cleveland. Cleveland, otro de los grandes equipos que está jugando béisbol en la Liga Americana. Así que
no te tires con mi pajarito.
Esos pajaritos no vuelan este año, Margarita. Por último, ya antes de irme, los marineros de Seattle le ganaron 9-0 a los Astros de Houston y aquí el cubano Guillermo Heredia pegó un jonrón, batió de 4-1. El Yuli Gurriel se fue de 4-2 en ese partido.
Pueden ocurrir mejores cosas mañana.
Mucho béisbol.
Bobby Salamanca Jr., los deportes por Radio Martí. Para cerrar, como siempre, nos vamos con el mundo del entretenimiento a ver qué nos ofrece en este momento las noticias Alejandro Escalona.
La banda pop Maroon 5 estará a cargo del medio tiempo en el Super Bowl 2019, informó el miércoles la publicación Variety de Hollywood. Por su parte, la revista de celebridades Us Weekly citó una fuente no identificada, según la cual la banda dirigida por el juez del programa de talentos de NBC The Voice, Adam Levine, aceptó la oferta de la Liga Nacional de Fútbol para el 3 de febrero. Bono, líder de la banda de rock irlandesa U2, se reunió el miércoles con el Papa Francisco y dijo que el pontífice es sincero en su dolor ante la crisis de abuso sexual en Irlanda. Bono y el Papa hablaron durante más de 30 minutos para coordinar una potencial cooperación entre la organización One de Bono, que tiene como objetivo acabar con la pobreza extrema, y el grupo papal Scolas Occurrentes, que ayuda a fomentar la comunicación entre las escuelas a nivel internacional. En las próximas semanas se estrenará aquí en Estados Unidos el documental María Baikalas In Her Own Words, el cual cuenta la vida de la famosa soprano greco-estadounidense 40 años después de su muerte. El director del documental, Tom Wolf, reconstruyó la historia de la diva a través de entrevistas de televisión, cartas y fotografías, utilizando declaraciones, comentarios y entrevistas que la propia María Callas ofreció durante su carrera.
Yeah. Y aquí están los titulares de las noticias principales que estamos siguiendo en nuestra mesa de redacción. Condena a la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda a 1 año y 4 meses de cárcel. Niegan libertad condicional al preso de conciencia cubano Eduardo Cardet. Grupos opositores cubanos se unen para exhortar a la población a rechazar la reforma constitucional. Protestas de trabajadores en Venezuela por el deterioro de las condiciones de vida. El presidente de Colombia, Iván Duque, ordena el retiro del equipo negociador de paz con la guerrilla ELN. Y Estados Unidos está dispuesto a reiniciar inmediatamente el diálogo con Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo este jueves 20 de septiembre del año 2018. Agradecemos, como siempre, a Bobby Salamanca Jr., aunque esté en contra de los Orioles del Baltimore, su participación en el informativo. En las noticias, Eduardo Luján, contento, Eduardo, y Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo, como siempre. Mantengan la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes a nuestros boletines a la hora en punto y los resúmenes a las 6 y a las 11 de la noche. Y ahora, los trasladamos a los estudios de Televisión Martí. Y ahí está Karen Caballero y Alejandro Marcano y van en debate. Buenas tardes.